Como bien sabemos, hermanos, estamos estudiando los días domingo en la tarde otra temática que tiene que ver con la vida del creyente, que habla de la batalla de la fe y la carrera del creyente. ¿Ya? Como ya hemos dicho, y a veces es redundante, pero somos tan olvidadizos que es necesario repetir, la vida del creyente es un caminar. En la mañana lo decíamos. La iglesia del primer siglo era considerada como el camino, ¿cierto? No era considerada una institución como el día de hoy. Era considerada un movimiento, inclusive de manera despectiva, se le trataba como la secta de los nazarenos, ¿se acuerda? Y hablaban del camino, y tenía una lógica, una coherencia, porque el Señor Jesucristo en su enseñanza, Juan capítulo 14, verso 6, lo dijo, yo soy el camino, y también habló del camino angosto, del camino estrecho. De manera que los creyentes eran considerados como un movimiento que caminaba, que se movía, que es dinámico. El Señor le dijo a Nicodemo, el que es nacido del Espíritu es como el viento. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Es dinámico, se mueve. Yo siempre, cuando llego a este punto, me acuerdo de este razonamiento. ¿Quién de nosotros puede decir dónde se ubican las iglesias del apóstol Pablo, las que él fundó? Por ejemplo, en Asia Menor. ¿Dónde están las iglesias de Galacia? Como locales de reunión. Desaparecieron todas. Los turcos arrasaron con toda esa zona. Debemos entender que Galacia actualmente es Turquía. Y uno se pregunta, ¿acaso fracasó el Evangelio? ¿Acaso el trabajo de Pablo fue en vano? De ninguna manera, vamos a usar el lenguaje de Pablo. En ninguna manera. Porque el cristianismo no es una institución, no es un local. Es un movimiento, es un camino. Pero este camino, hermanos, no es un camino fácil. El Señor lo advirtió, un camino estrecho. Y nosotros no solamente nos convertimos un día, siendo más preciso, Él nos convirtió, Él nos giró en 180 grados y por eso que vamos camino a la gloria. Pero cuando se produjo esa conversión, no solamente fue un hecho sobrenatural en el sentido de que Él nos justificó, nos redimió, ¿cierto?, nos perdonó todos nuestros pecados y nos selló con su Santo Espíritu y nos puso en el cuerpo de Cristo. Muchas cosas ocurrieron el día de nuestra conversión, aún no viendo nada, es un hecho sobrenatural. Que un hombre caiga rendido a las plantas de Cristo y pida perdón y tenga convicción de pecado, realmente es un hecho sobrenatural. Es el más grande de todos los milagros. Y que reconozca a Dios por sobre todas las cosas, realmente es un milagro. Pero no solamente se queda ahí la vida del creyente, sino que ahora comienza a caminar. Y el camino del Señor, o el camino en que nos puso, es difícil. Y Pablo nos enseña bastante de ello, porque nos dice que nosotros hemos sido puestos en una batalla. Y debemos pelear la buena batalla. Filipenses dice que no solamente se nos ha concedido que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Ser cristiano es padecer. Ser cristiano es padecer de una u otra medida, burlas, aislamiento, críticas, soledad muchas veces. Por eso que es importante a veces medirse. En la mañana hablábamos de ese pasaje de Lucas 6, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. A nosotros nos gusta el aplauso, nos sentimos bien cuando nos aplauden y nos dice qué bien lo has hecho. Sea lo que sea, en el ámbito secular, en el ámbito espiritual, doméstico, donde sea, nos gusta el reconocimiento. Pero nosotros estamos aquí para la gloria de Dios. A los fariseos el Señor les decía, ya tienen ellos su recompensa, el aplauso, el reconocimiento público. Porque ellos se presentaban como hombres piadosos, ¿no es cierto? Les gustaba orar de pie. Y cuando ayunaban, dicen que se dejaban las ojeras largas. Y, ¿ah? Entonces dice, cuando tú ores, unge tu cabello, ¿no es cierto?, lava tu rostro, que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Tiene que ver con un servir a Cristo en el anonimato, en el servicio que no es un espectáculo a los demás, sino en una fiel relación exclusivamente para con el Señor. Y eso muchas veces como saldo, como salario, es aflicción, es batalla. Pablo cuando resume su vida, realmente, no sé si a alguno de nosotros le gustaría ser como al apóstol Pablo, en 2 Corintios, cuando dice, 40 azotes menos uno recibido, he sido perseguido, peligros de naufragio, ¿no es cierto?, peligros de ladrones, peligro entre falsos hermanos, peligro tras peligro. Y cuando ya termina la lista, que podríamos decir hasta ahí nomás. Y sobre esto, dice, se me agolpa la preocupación por cada una de las iglesias. La vida del creyente es un padecer. Cristo, nuestro principal referente, fue padecimiento. Y cuando estemos desanimados, hermanos, en medio de la batalla, ya lo leíamos en la mañana, Hebreos capítulo 12, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Porque él fue santo, hermanos. Pero él padeció como un verdadero delincuente. En Gálatas 3 dice que él fue crucificado en un madero y era maldito todo aquel que era crucificado en un madero. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos soldados, que la iglesia es una iglesia militante que porta armas. Pero estas armas, lo aclara, ¿no es cierto?, 2 Corintios 10, 3 al 5, no son armas carnales, sino que armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, de modo de llevar toda altivez cautiva, ¿no es cierto?, todo pensamiento cautivo y llevarlo a la obediencia, subordinarlo a la obediencia de Jesucristo. En eso consiste el Evangelio, en manifestar la luz en medio de las tinieblas, en ser sal de la tierra, en ser la verdad en medio de la mentira. Y eso es un privilegio solamente de los soldados. Los soldados uniformados, los soldados disciplinados, los soldados obedientes. Son características del soldado. No se concibe un soldado que no le haga caso a su superior. Aquí nosotros tenemos un solo superior entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Y le debemos obediencia. Entonces, hermano, cuando hablamos de las milicias, aparece un mensaje, estoy resumiendo para pasar a la siguiente etapa, aparecen conceptos tan hermosos, por ejemplo, Pablo nos habla de compañeros de milicia. ¿Cuántos de nosotros nos comportamos como compañeros de milicia? Todos estamos en una batalla y tenemos que apoyarnos en esa misma perspectiva. Estuvimos estudiando en extenso lo que era Efesios capítulo 6, la armadura de Dios, ¿se acuerda? El soldado tiene que estar vestido de una armadura, no puede andar así, aquí te las traigo, como se dice en Chile, sino que vestido como un soldado, con un casco, con una armadura, con un escudo, con una espada, con un apresto, en fin, con el atuendo necesario para enfrentar la batalla. De modo que cuando termine todo, dice, estar firmes. No obstante, en ese desarrollo del estudio, y entendiendo de que hay una armadura que Él nos ha provisto, entendemos que nuestras espaldas son cubiertas ¿por quiénes? Por nosotros mismos, por los soldados, por los compañeros de milicia. Que el Señor nos ayude a comportarnos como compañeros de milicia. Finalmente, hablamos de que el enemigo principal es Satanás. No obstante, tenemos dos enemigos más. El mundo, este sistema, y nosotros mismos, ¿cierto? Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No solamente Satanás es el enemigo, sino que nosotros mismos y ciertamente el mundo. ¿Cómo ataca Satanás? Ya lo estuvimos viendo y en un repaso final. Él estorba, él engaña con milagros, con cosas portentosas, pero hay algo principal, no sé si se acuerda que estuvimos enfatizando en este estudio. Satanás siempre va a querer desviar el objetivo. Nosotros estamos bajo una imposición de un camino claro y directo, que son las Escrituras. Es la carta de navegación nuestra. Pero Satanás nos querrá desviar la atención, primero de la palabra de Dios y segundo del destino final. Ya lo hemos dicho, en el día de hoy está ocurriendo algo muy sintomático. La iglesia está cambiando de puerto. Nuestro puerto, nuestro lugar de destino, nuestra meta es el cielo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, no somos de este mundo. Pablo dice a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero él nos está, Satanás nos está seduciendo para que nuestro objetivo sea desviado. En la mañana recordábamos al apóstol Pedro cuando le decía al Señor, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. Y el Señor vino a este mundo con un solo propósito, morir. Entonces ahí vemos cómo el Señor le responde a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. De modo que hemos comprobado, hemos conversado y estudiado que Satanás quiere desviarnos el objetivo, pero el llamado es a permanecer firmes, tomando toda la armadura, todos los atuendos del soldado para poder resistir en el día malo. Ninguno de nosotros puede prescindir de la palabra de Dios. Lo último que hablamos respecto a este atuendo de soldado fue cuando hablamos de este libro, como espada de doble filo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, no tenemos nada más que hablar entre nosotros, sino hablar de la palabra de Dios. Una vez una persona me preguntó los días jueves, ¿también se dedican a estudiar la Biblia? Porque la gente pregunta algo que es lógico en lo que está ocurriendo hoy en día. Acabo de leer un horario de actividades de una iglesia, adoración, estudio bíblico. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Acaso cuando estudiamos la palabra de Dios no estamos adorando? ¿No le estamos contemplando a Él? Conceptos religiosos tan arraigados en nosotros, hermanos. La adoración, y lo recuerdo, no tiene que ver con música. No tiene que ver con una actitud externa, corporal. Tiene que ver con humildad en oír su palabra y ponerla por obra. Por lo tanto, hermanos, es importante recordar estas cosas. La palabra de Dios es el centro de nuestra reunión. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de este llamado o esta despedida, mejor dicho, de Pablo a Timoteo. Observemos, por favor. Este es el pasaje base, ¿no es cierto?, el texto base de nuestro estudio, ya hace varios meses que iniciamos este estudio. Segunda Timoteo, capítulo 4. Donde Pablo se está despidiendo prácticamente, él sabe que va a ser sacrificado. Dice el versículo 6, segunda Timoteo, capítulo 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que le quedaba poco tiempo. Él sabía que iba a morir. La historia dice que Pablo fue decapitado. Y resulta que en esta despedida a su amado hijo espiritual Timoteo, le dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No voy a comentar sin antes leer el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, noten ahí que no es privilegio solo de Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros lo hemos comentado y reforzado, estamos amando la venida del Señor. Es muy importante, hermanos, que sigamos amando y esperando que Él regrese. El Señor dijo, ahí en Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá alguien que le esté esperando? La historia se repite. En su primera venida, su pueblo no le estaba esperando. ¿Ustedes se acuerdan? Su pueblo no le estaba esperando. ¿Quiénes eran los que le estaban esperando? Gentiles. Aparecen los magos de Oriente ahí, preocupados de los tiempos, preocupados de las señales, sabían que venía un Mesías, no cabe duda en el análisis que ellos aprendieron la siembra que dejó allá los fieles hijos de Dios. En este caso, por ejemplo, el mismo Daniel, en una región babilónica, acuérdense que ellos fueron deportados a Babilonia, y ahí estuvo Daniel con sus amigos, Mesac, Sadrac y Abednego. Ellos dejaron un buen testimonio como creyentes, y Daniel, las profecías, etcétera, etcétera. Entonces, se dice que estos magos eran de la antigua Persia, ¿no es cierto? De actualmente podríamos decir que es Irak, la zona de Irak. Y ellos contemplaban los tiempos y entendían los tiempos porque observaban los tiempos y esperaban la promesa del Mesías. ¿Quién es? ¿Su pueblo? No. Es increíble. Gentiles. Ellos le estaban esperando. De modo que en su primera venida nadie le estaba esperando. Y la historia se repite. En su segunda venida, la iglesia, su pueblo, los redimidos, estoy hablando en sentido general, tampoco le está esperando. Por eso que este llamado es muy importante para nosotros. Hay una corona reservada no solamente a Pablo, sino que a todos los que aman su venida, su regreso. Vamos a centrarnos en el versículo 7. Pablo termina su vida peleando la buena batalla y acabando la carrera. Muy bien. Vamos a entrar en esto de la carrera. ¿Qué significa este lenguaje? Ya hablamos harto de lo que es batalla, hablamos harto de que somos soldados, somos militantes. Hablemos un poquito ahora de este concepto de carrera. Miren, en primera instancia, yo quiero citar un versículo que ya lo hemos comentado en la mañana, que está en Hebreos capítulo 12. Si lo puede buscar, Hebreos capítulo 12. Versículo 1, dice así. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Interesante lo que dice el autor de Hebreos. Ya lo comentamos, hermano, el versículo 1 tiene que conectarse con el versículo o el capítulo anterior, porque hay un conector ahí. Acuérdense que una de las reglas de interpretación segura y sana de las Escrituras es la gramática. Y aquí aparece un conector que dice: por tanto nosotros también. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La pregunta es: ¿a qué se referirá el autor de Hebreos con este tan grande nube de testigos? Bueno, ese por tanto conecta el capítulo anterior y habla de los hombres y mujeres que vivieron por fe, que padecieron por fe e inclusive murieron sin haber recibido lo prometido. Es un testimonio para nuestra vida. Entonces Pablo le dice a los romanos que las Escrituras fueron dadas para nuestra enseñanza y también para la consolación nuestra. Entonces cuando vemos hombres y mujeres que anduvieron por fe, a pesar de que las circunstancias no le acompañaban, pero murieron creyendo, esa es la grande nube de testigos que tenemos todos nosotros y que nos deben alentar a vivir por fe. Es decir, certeza de esperanza y convicción de lo que no se ve. Entonces, entendiendo aquello, ahora hay una exhortación apostólica a despojarse, a dejar de lado. Mire lo que dice: de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya lo dijimos, en el original aparece una calificación a esto, le dice: del pecado y del peso que nos asedia fácilmente. Nosotros fácilmente somos asediados, somos rodeados de peso, de pruebas, de pecado. Vivimos en un mundo pecaminoso. Nuestros cuerpos son cuerpos pecaminosos aún. Y tenemos que luchar no solamente con el enemigo que ya hablamos, que es Satanás, con el mundo, sino que también con nosotros mismos. Entonces fácilmente nosotros somos asediados, somos rodeados de este pecado. Y dice: despojémonos de aquello, y aquí aplica lo que estamos desarrollando, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya nos está dando la palabra de Dios más luz respecto a este lenguaje de correr, de carrera. Cuando dice, hermanos, ahí corramos con paciencia, debemos entender que no es una carrera fácil. Es una carrera ardua, difícil. Por eso que este tema de la carrera y de ser corredores, ¿no es cierto?, y correrla legítimamente, tiene que ver también con una disciplina. A veces para nosotros disciplina es sinónimo de castigo solamente, ¿cierto? Pero disciplina en el estricto rigor de la palabra significa entrenamiento. Ya vamos a meternos en ese tema. Pero mientras tanto, el autor de Hebreos nos dice que debemos correr con paciencia. Ya lo hemos hablado, esta secuencia divina que aparece ahí en Romanos capítulo 5, verso 3. Nos gozamos en las tribulaciones porque la tribulación que produce, paciencia. Y la paciencia que produce prueba, y la prueba esperanza. Es muy interesante analizar ese lenguaje de Pablo. Estamos seguros, dice en el versículo 2, en esta gracia. No hay incertidumbre, la salvación es segura. El que es salvo hoy día, lo será por toda la eternidad. La salvación no se pierde. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué será de esa persona que dijo ser creyente y se fue al mundo y ya vivió como quería? Bueno, simplemente aquel o aquella nunca nació de nuevo. Pero un creyente verdadero va a perseverar porque ha nacido de nuevo, porque su naturaleza es nueva, porque sus intereses han cambiado, porque su mente ha cambiado. No obstante, en él o en ella sigue morando el pecado, pero la salvación no se puede perder, porque la salvación incluye un nuevo nacimiento. Imagínense usted una persona que nace de nuevo y, no sé, bajo esas reglas que algunos enseñan, dejó de nacer o volvió atrás. Es ridículo. No es solamente un atentado a nuestro intelecto, sino a lo principal, a la palabra de Dios. El que nace de nuevo ya está libre de condenación. Entonces, hermanos, cuando vemos esa realidad, debemos entender que estamos firmes en esta gracia, dice Pablo, pero también dice, nos gozamos en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia. La paciencia no es algo instantáneo, automático, que nos gustaría que fuera así. Yo creo que todos nosotros estaríamos dispuestos a comprar algún remedio que nos aumente la paciencia. Pero la Biblia no nos enseña eso. No es algo que se obtiene de un rato para otro. No es una idea que yo oro al Señor y mañana ya voy a salir con paciencia al mundo. No, el Señor promete tribulaciones. El apóstol Pablo dice, me gozo en las tribulaciones. Por eso ser cristiano, hermanos, no tiene que ver con un rótulo, no tiene que ver con una iglesia. A veces los hombres se pelean, ¿cuál iglesia es mejor? ¿La iglesia A, B o C? O algunos dicen, a mí me gusta la iglesia del pastor A, o del pastor B, o del pastor C. Pero el lenguaje bíblico es que la iglesia es de Cristo, y no hay nombres, Él no dejó nombres. Cuando Él venga a buscar su iglesia, va a venir a buscar su iglesia. No la iglesia de una cierta denominación. Entonces, cuando vemos estas verdades que están en las Escrituras, uno se deja de encasillar en una denominación. El rótulo, la denominación no vale nada, hermanos. Lo que tiene valor es nuestra relación intransferible y personal con Cristo. Y tiene que ver con eso. Aceptar las tribulaciones porque el Señor está produciendo en nuestra vida paciencia. O sea, no cabe la menor duda que nosotros vamos buscando una dirección y vemos dos caminos, uno pavimentado y uno con ripio. ¿Cuál vamos a escoger? El camino fácil, ¿cierto? No queremos dificultades, no queremos riesgos, no queremos aflicciones, pero el Evangelio en sí mismo es una aflicción. El Señor le dijo, en el mundo tendréis aflicción. No quiere decir que todos los días vamos a ser afligidos por el Señor. Pero sí tiene que ver que el Señor está tratando nuestro carácter. Entonces a veces uno pide razones al Señor, ¿por qué le he pedido tanto esto y el Señor no me lo da? Porque Él está tratando tu carácter y el mío. Esto no es automático, no es una conversión y una perfección automática. Pablo así lo dice a los filipenses, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Ahí tenemos otro lenguaje similar a lo que estamos conversando. De modo que la carrera debe ser, ¿no es cierto?, efectuada con paciencia, ¿ya? Que el Señor nos ayude a ser pacientes. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. Muy bien, debemos correrla con paciencia. Es una carrera, como dice acá, que tenemos por delante. Yo les comentaba, hermanos, que esta palabra carrera, a diferencia de otras donde aparece este mismo término en español, tiene un origen distinto. Carrera aquí proviene de un término que me pareció interesante nombrarlo, porque es casi una transliteración. Es una palabra griega que se llama agón. ¿Desde dónde se deriva la palabra en español agonía? No es coincidencia lo que estamos hablando. Esta palabra carrera puede ser también precisamente transcrita o traducida como lucha, como pelea. Es decir, la carrera que nosotros estamos llevando a cabo es una carrera de una pelea ardua, que no es fácil. Tanto así que el término original es agonía. A veces, hermano, ocurre. Por eso es que debemos aprender a convivir con esta naturaleza. Nuestro ánimo se ve resentido porque las cosas no andan bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecernos en el Señor. Hemos estado insistiendo en esto. Debemos fortalecernos en Él, puesto los ojos en Jesús. Ahí lo dice a renglón seguido, el autor y consumador de la fe. Y cuando nuestro ánimo esté ahí tambaleando, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, de modo que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos capítulo 12, verso 3. Es decir, hermanos, nunca el Señor nos prometió una plenitud en este mundo. Nunca más problemas, nunca más situaciones difíciles, nunca más enfermedades, nunca más problemas económicos, en fin. No, nunca nos prometió eso. Solamente lo escuchamos de aquel evangelio que nos dijo, ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Hermanos, el Señor nunca nos va a desamparar y Él nos va a ayudar. Pero Él nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas. Hay una canción que cantamos del arco iris, ¿cierto? Has corrido tras de un arco iris, dice, Él nunca prometió días soleados todos los días. Él prometió también tormentas, momentos de aflicción. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera, porque estamos en un trato con el Señor. Él está tratando nuestra vida, nuestro carácter, conformando nuestra vida a la imagen de Jesucristo. Entonces, hermano, esa carrera debe ser corrida, valga la redundancia, esa carrera que significa agonía en sí mismo, con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Eso quería agregar frente a este tema. Vamos, por favor, metiéndonos de lleno ahora al tema de la carrera, a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo número 9, el apóstol Pablo nos habla bastante de esto para que vamos entendiendo. 1 Corintios capítulo 9, verso 23, dice así, 1 Corintios 9, 23, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tiene mucho contenido estos versículos, hermanos, porque debemos aclararlo cada uno de ellos, no podemos dejarlo así sin comentarlo. El apóstol Pablo está usando este lenguaje muy similar al del autor de Hebreos. Muchos señalan que el autor de Hebreos fue el apóstol Pablo. ¿Se acuerda que una vez lo analizamos? Se cree que no fue el apóstol Pablo, porque el autor de Hebreos habla en tercera generación, es decir, no se incluye en el grupo de los apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Hebreos dice, habla el autor como que oyó de los que oyeron al Señor. Y los milagros y prodigios fueron hechos por aquellos que oyeron al Señor y no en base a la persona que escribe Hebreos. Otro sustento es que las epístolas paulinas siempre están firmadas con su autoría. Hebreos no tiene autoría. Entonces, sea como fuera la situación, Hebreos lo escribió un hombre inspirado por Dios, y eso nos debe satisfacer. No obstante, hay un lenguaje muy similar a Pablo. Se presume que fue un discípulo de Pablo. Romanos 12, lo acabamos de leer, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Pablo también habla de la carrera. Ya vamos a ver otros pasajes. Y aquí está poniendo un ejemplo propio de los tiempos en que se vivía, específicamente en la región helénica, en la región griega de Corinto. Debemos entender que esta región tenía una influencia de todo lo que la sociedad hacía. Por eso que hay exhortaciones tan claras a huir, por ejemplo, del pecado, de la fornicación, porque en ese tiempo esa sociedad era muy corrupta, hermanos. ¿Ya? Había mucha corrupción, pero paralelamente había mucho intelectualismo. Acuérdense que la cuna de la filosofía era Grecia. Habían corrientes de escuela de pensamiento filosófica, los epicúreos, los estoicos, Sócrates, ¿cierto? ¿Cuál otro? Aristóteles, Platón, Tazón, Cucharón. Todos ellos filósofos, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia, que dejan un legado en la sociedad. Yo quiero que nos imaginemos un poquito, vamos a visualizar, ¿ya? Imaginémonos llegando ahí el apóstol Pablo a Atenas, en las plazas de Atenas. Los grandes filósofos practicando la dialéctica en las plazas, hablando en un lenguaje muy elevado, muy docto, sus ideas filosóficas. Entonces, el apóstol Pablo llega simplemente a predicar el Evangelio. Y ahí entendemos cuando él le dice a los corintios: yo no me he propuesto saber entre vosotros cosa alguna, sino Cristo y este crucificado. Y por eso que él después dice, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Hablar del Evangelio en una sociedad tan intelectualizada, con mucha filosofía, hermanos, hablar de Cristo, hablar de un crucificado, era realmente una locura. Entonces, para contextualizar lo que ocurría ahí, también en el área de recreación de los corintios existía los famosos deportes, las Olimpiadas. Recuerde usted que las Olimpiadas son de Grecia. Del Olimpo, de ahí viene la palabra Olimpiada, del Olimpo. El Olimpo es una creencia mitológica en donde estaban los dioses, ¿cierto? Y los dioses veían lo que ocurría en el grupo de los mortales y descendían eventualmente, tenían mensajeros, etcétera. Por eso que se les dice a algunos, estos andan en el Olimpo, los jefes de repente en el trabajo, y los pastores también, ¿para qué estamos con esa? Ya, a veces descienden y la gente les conoce la cara. Bueno, Zeus y todos los poderosos estaban allá arriba, Olimpo, de ahí vienen las Olimpiadas. Bueno, todas las prácticas, las disciplinas olímpicas provienen de la antigua Grecia. No sé si se acuerdan algunos cuando se hicieron las Olimpiadas en Grecia, precisamente, en Atenas. Todos nos acordamos de ese partido ahí memorable, ¿cierto?, de la dupla Masú González, y después de las medallas son mías, ¿cierto?, decía él. Resulta que cuando los coronaron, literalmente le pusieron coronas de laureles en su cabeza, porque esa tradición viene de la antigua Grecia. Y con eso podemos entender mucho más este lenguaje paulino de las coronas. Él nos va a coronar. Entonces, cuando habla en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué estamos descubriendo con esto? Que la carrera, quiera usted o no quiera, entienda o no lo entienda, la está corriendo. Algunos dicen, bueno, yo me conformo con que ya el Señor me salvó. Pero hermanos, la carrera usted la está corriendo y tenemos que correrla de manera de obtener el premio. Entonces usted dirá, ¿a qué premio se refiere? ¿Acaso no aprendimos que la salvación es un regalo? Efesios capítulo 2, verso 8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. La palabra don significa dádiva, significa regalo, ¿no es cierto?, de Dios. No es meritoria. Nosotros somos salvos no por méritos, por pura gracia, por medio de la fe. Por lo tanto, vuelve la pregunta, ¿a qué se referirá Pablo que hay una carrera y que tenemos que correrla para obtener el premio? ¿Habrá acaso alguna contradicción en las Escrituras que por un lado dice que la salvación es por gracia, es decir, un regalo, y por otro lado dice que es un premio? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un regalo y un premio? En que el regalo se recibe, pero el premio se gana por méritos. Entonces, cuando nosotros vemos los atletas, tienen que tener una disciplina estricta, no solamente deportiva, sino que también alimenticia, de horarios, etcétera. Tienen que privarse de muchas diversiones, porque si no, no están aptos para la carrera. Entonces nosotros, ¿cómo estamos corriendo la carrera? ¿Cómo estamos andando en esta competencia? Bueno, es muy importante primero ver por las Escrituras que hay recompensas, que hay premios, que no es la salvación, sino que son los premios conforme a nuestra fidelidad. Vamos ahí mismo a los Corintios en el capítulo 3, por favor. Primera Corintios capítulo número 3. Versículo 10 en adelante. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¡Qué pasaje tremendo, hermanos! Pablo comienza hablando de esto a raíz de un conflicto que había en la iglesia de Corinto. Hermanos, no hay iglesia más problemática en el Nuevo Testamento que la iglesia de Corinto. Eran terribles los corintios. No obstante, eran hermanos. Es una primera lección. Los creyentes no somos perfectos. En la actualidad no existe una iglesia perfecta. Una vez dijo alguien: si tú encuentras la iglesia perfecta, no te vayas ahí porque la vas a corromper. Es sabio lo que dijo, ¿eh? Es decir, no tengamos alto concepto. No existe la iglesia perfecta. Lo que debemos buscar es fidelidad a las Escrituras. No mirar la perfección de los hombres porque no existe, pero sí mirar la fidelidad de cada hombre, de cada mujer, conforme a las Escrituras. ¿Se enseña tal cual está escrito? ¿Se procede tal cual está escrito? Bien. Entonces, ¿qué pasaba en los corintios? Pecados terribles. Había partidismos. Algunos decían: yo soy de Apolos. Yo me voy por la línea de Apolos. Es como igual que la política. Yo soy de la línea conservadora, ¿se acuerdan la historia de Chile? Soy de la línea de los congresistas, soy de los pipiolos, soy de los pelucones, y los liberales, y empieza a abrirse la gama. Es como decir actualmente: soy de derecha, soy de izquierda, soy de centro-centro, centro-centro-izquierda. La iglesia, hermanos, no puede tener esas parcialidades. Nosotros no podemos abanderarnos con un hermano, con una hermana, con un color u otro. Si tenemos que seguir a alguien, ese alguien se llama Jesucristo. Si tenemos que poner los ojos en alguien, ese alguien se llama Jesucristo. No obstante, los corintios se abanderaban, se iban por un lado, se iban para otro. Y Pablo empieza a corregir a partir del versículo 1, en adelante del capítulo 3, dice: ustedes son niños, no han entendido nada. Tengo que darles nuevamente leche. Porque entre vosotros, ¿no es cierto?, veo que hay parcialidades y partidismo. Había pecado de partidismo, hermano. Entre otros pecados. Acuérdense que los corintios no solamente había pecado de partidismo, sino que también habían transformado la cena del Señor en una glotonería, en una embriaguez. Llegaban los hermanos a celebrar la cena del Señor y estaban todos curados, hermanos. Embriagados, disculpe que lo diga así crudamente. Y unos comían, otros no, los otros iban a venir, no importa que no venga. Y Pablo tiene que ordenar eso que ocurre ahí. Tanto así que envió juicio el Señor ahí. Hubo muchos que murieron. Porque en ese tiempo, en la era apostólica, las cosas no eran como hoy día. Si fuera hoy día la era apostólica, hay muchos que dicen: sí, hoy día existen los apóstoles. Muchos sinvergüenza ya hubiesen caído muertos. ¿Qué tiempo, hermano? Como los mentirosos estos que dice el libro de los Hechos, Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? ¿Saben lo que ha dicho un pastor? El pecado de Ananías y Zafira es no pagar el diezmo. ¿Pero dónde lo dice eso la Biblia, hermano? Eso es torcer las Escrituras. El pecado de ellos ni siquiera fue no dar el dinero, fue mentir, hipocresía, porque dijeron que, ¿no es cierto?, estaban dando lo que realmente no estaban dando. Estaban aparentando lo que no era. Y por eso cayeron fulminados ahí. Bueno, en ese tiempo cayó también juicio en la iglesia de Corinto por lo que estaba ocurriendo, y Pablo tuvo que corregir la cena del Señor y decirle: esto no es la cena del Señor, esto es una glotonería. De modo que si alguien quiere participar del pan y del vino, tiene que probarse y entender si comprende y discierne lo que es el cuerpo de Cristo y la copa del sacrificio de la sangre de Cristo. De modo que si no entiende, mejor no participe. ¿Por qué? Porque come y bebe juicio. Ese es el contexto. Había pecado de incesto, y todos lo sabían. Había un hermano que convivía con la mujer de su padre, y todo el mundo sabía, y nadie decía nada. Y Pablo tuvo que intervenir duramente también. Habían pecados terribles, no obstante era la iglesia que tenía más dones espirituales, imagínense. Se jactaba de que tenía lenguas, profecías, géneros de lengua, en fin. Pero debemos entender como enseñanza que los dones espirituales no se sujetan a la espiritualidad, no tienen que ver con la espiritualidad. Una persona puede que no tenga muchos dones, que el Señor no lo ha dotado en su soberanía, porque debemos entender que el Señor soberanamente da dones a quien quiere y reparte como Él quiere. Pero los dones no tienen que ver con espiritualidad. Una persona, como digo, no puede que no tenga muchos dones, pero puede ser mucho más espiritual que alguien que sí los tiene. La madurez, hermano, no tiene que ver con los dones espirituales. La madurez tiene que ver con una devoción y una relación personal con el Señor en obediencia a su palabra. Eso pasaba en los Corintios, para ir entendiendo. Entonces Pablo dice, aquí mismo en el contexto del capítulo 3, ya vamos a terminar, se nos fue el tiempo, dice: ustedes no son carnales. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Eso es carnalidad. Entonces hay una gran lección. Yo siempre lo digo a título personal, gracias a los grandes errores de los corintios se desprenden las grandes enseñanzas para nosotros. El Señor aún en nuestras miserias nos enseña. Entonces, claro, a raíz de esto, Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿A quién la gloria? Al Señor. El poder no está en el que siembra. El poder no está en el sembrador, sino que en la semilla. Yo muchas veces escuché ese lenguaje tan puro evangélico, ¿no es cierto? Yo he llevado toda esta gente a las plantas de Cristo. Hermano, usted, ni yo, ni nadie ha llevado a nadie a las plantas de Cristo. Es el poder de su palabra, es la acción del Espíritu Santo, la que convence de pecado, de justicia y de juicio y convierte el alma. ¿Nosotros qué somos? Colaboradores que por gracia el Señor nos ha puesto a trabajar en su obra. Pero la gloria es solamente para Él. Aquí lo dice Pablo. Ni el que plante es algo, el propio Pablo, ni el que riega, el propio Apolos, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí comienza a encaminar el asunto de la recompensa, del galardón o de la corona. Tiene que ver con el servicio nuestro, hermano. Quiero comentar antes de que nos vamos, hermano. Nosotros entendemos que el Señor ya nos ha salvado. Pero en esta carrera nosotros tendremos que dar cuenta, ya vamos a comentar dónde, sobre nuestro servicio y nuestra fidelidad a su palabra. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo, gracias a este problema que había en Corinto, empieza a entregarnos una enseñanza muy detallada de lo que se llama el tribunal de Cristo. Romanos 14 dice que nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda Corintios capítulo 5 también lo señala y dice que todos tenemos que dar cuenta de lo que hicimos o no estando en el cuerpo, ¿ya? Es decir, los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ningún no converso, ningún no creyente va a llegar al tribunal de Cristo. Cuando una persona muere, va a la presencia del Señor esperando la resurrección, y una vez que el Señor vuelva en el arrebatamiento de la iglesia, los que están vivos, vamos a decirlo así, los que estemos vivos, vamos a ser transformados con ellos inmediatamente cuando el Señor nos lleve, vamos a ir a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y vamos a tener que dar cuenta cómo sobreedificamos, ¿para qué? Para recibir la recompensa, para recibir el premio, para recibir el galardón o la corona, o realmente ser avergonzados. A veces, hermanos, me preguntan, hay preguntas muy difíciles. Me dice, ¿qué pasa con el hermano que enseña tal cosa? ¿Es salvo o no es salvo? Miren, hermano, eso lo sabe solamente el Señor. ¿Quién es salvo y quién no es salvo? Lo que nosotros podemos juzgar es la enseñanza de tal o cual pastor o predicador, porque nuestra referencia única es la palabra del Señor. Pero debemos entender que hay muchos creyentes verdaderos que han sido engañados. Y ese engaño le ha llevado a enseñar, ¿no es cierto?, falsas doctrinas. Ahora, debemos entender que el engaño no es algo circunstancial, que no hay responsabilidad personal en ser engañado. No, la Biblia nos entrega lo suficientemente necesario para no ser engañados. Pero si fuimos engañados, porque dejamos de velar. ¿Me entiende? No obstante, esa persona sí va a ser salva, no va a recibir premio y va a ser avergonzada en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo, todo lo que enseñó, creyendo que servía al Señor, ya lo vamos a comentar, definitivamente va a ser quemado. Hay dos grupos de obras, como ya lo hemos nombrado. Obras que resisten el fuego y obras que no resisten. Las obras que resisten el fuego van a recibir recompensa, corona, galardón. Y las obras que no resisten el fuego van a ser quemadas, para vergüenza de aquellos que estemos ahí. Que el Señor nos ayude, como dice Juan, a permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Que el Señor bendiga su palabra.